Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, con información importante desde la Ciudad Deportiva de Paterna. En la última sesión, antes de poner rumbo a Vitoria para medirse mañana al Deportivo Alavés, hay noticias a destacar. Mediacenter, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo, problemas para Carlos Corberán.
Sí, problemas importantes, futbolistas titulares. El equipo viaja, como decías, a las 6:30 desde el aeropuerto de Manises rumbo a Vitoria y no se van a subir al avión ni Andrea Almeida. Después de esa conmoción cerebral hay un protocolo de 6 días, extraño, porque hay que recordar que el futbolista ni siquiera pasó por observación en el hospital. Es un protocolo que se habilitó para 6 días pensando en, claro, que juegue la siguiente jornada, pero nadie pensó que podía haber una jornada intersemanal y Almeida, por eso, mañana, por ese protocolo de la Liga, no va a poder estar en Vitoria. Primer contratiempo, este era más o menos esperado. El segundo lo hemos desvelado en COPE, la baja de Dimitri Fulquier, importante, en el lateral derecho, tiene una gastroenteritis, se ha quedado en casa y no se subirá al avión, así que va a tener que retocar el 11 titular, porque Fulquier, evidentemente, es un futbolista imprescindible para Carlos Corberán. Es duda Max Arons, que es el otro lateral derecho, aunque yo creo que luego hablaremos de ello, no hubiera jugado a pesar de estar bien, va a viajar, pero sigue con los problemas que arrastraba desde la semana en el gemelo, así que vamos a mantener la duda. Viajarán dos chavales del filial, Rubén Iranzo y Lucas Núñez, para reforzar el equipo, y hay que recordar que Javi Guerra está sancionado. Hoy Corberán ha dado muchas pistas, ha dicho, por ejemplo, que Pepelu va a ser titular, que le ha visto dar un paso adelante y que está haciendo en el campo lo que está demostrando en los entrenamientos, y también ha desvelado lo que hemos contado en COPE cuando hemos visto la baja de Fulquier, que mañana en Vitoria saldrá con 3 centrales.
Sí, mañana van a jugar 3 centrales en el campo, otra cosa es cómo los dispones en el campo. Tenemos jugadores con la versatilidad de poder adaptarse a diferentes posiciones según lo que nos interese, según el momento del juego, y que estén 3 centrales no significa que vamos a jugar con la línea de 5, puedes jugar con la línea de 4 o sí, y en momentos determinados defender con 5. Por encima de eso valoro más la intensidad que va a haber, el carácter tan competitivo que el partido de mañana va a tener por encima del sistema de juego.
Mosquera de 2, César Tárrega y Diakabi acompañando a Gallá en defensa. En caso de defender con 5, Rioja en el carril diestro haciendo las veces de lateral. Luego ampliamos esta y otras informaciones en clave valencianista. Buscamos también en portada la última hora del Levante. Recuerdo, su próxima cita por el ascenso será viernes 8:30 de la tarde en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE en el Ciutat de Valencia frente al Albacete. Nueva sesión hoy de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Pendientes también en el Levante, Pedro Zamora, de varios nombres propios.
Sí, y contamos buenas noticias porque a esta hora, ya sabes que, por ejemplo, Cocholasvili anda entrenando muy poquito con esas molestias en la rodilla y así un largo etcétera. Pero si tuviéramos que decir quién seguro a esta hora no va a jugar el viernes, solo Iván Romero. Cabello y Algovia se han incorporado al grupo. Ya digo que a la manera de cada uno, porque está todo el mundo muy justito y ya sabes que a estas alturas de la temporada prácticamente se entrena muy poco. Pero Iván Romero sigue al margen, anda con esa lesión en el gemelo. Estamos a martes, pues queda la sesión de miércoles y jueves. Justito va a llegar para estar en la convocatoria, pero las buenas noticias es que gente como Cabello, que ya sabes que al margen de estar sancionado en Elche, arrastraba un esguince de tobillo, pues ya puede trabajar con cierta normalidad.
Faltan tres jornadas para el final. El Levante le quedan dos en casa, dos en el Ciutat. Ahora el viernes contra el Albacete. Cierra la liga también en el Ciutat frente a la Sociedad Deportiva Eibar. En medio, una salida que quién sabe si puede ser la del ascenso. Matemáticamente podría ser, en función de una serie de resultados esta próxima jornada, entre ellos que el Levante le gane en casa al Albacete, que ya venimos advirtiendo que es un hueso duro de roer, que no se juega nada, pero que ha empatado en el Martínez Valero, o el otro día le ganó remontando en su estadio, en el Carlos Belmonte, a la Sociedad Deportiva Huesca. La semana que viene visita el plantío. Otra vez, Pedro Zamora, a vueltas con las entradas de la grada visitante.
Sí, para empezar, no hay hora de ese día, de ese partido, no hay hora, no sabemos si va a jugarse viernes, sábado, domingo o lunes. Lo lógico es que haya jornada unificada, porque como dices, es probable que el Levante o el Elche o alguno más se pueda jugar algo de forma matemática, pero a esta hora de la tarde todavía no hay horario. Normalmente, hoy es el día que la Liga decide colocar el horario. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, como no hay horario, ya sabes que de las entradas de la zona visitante, a través de la aplicación de Aficiones Unidas, los peñistas pueden acceder a las entradas. Bueno, pues como no hay horario, no pueden acceder a las entradas porque las entradas no están asignadas. Así que por ahí, un problema. Me cuentan desde Burgos, y lo acabo de confirmar hace un poquito, que el Burgos ha dicho que de momento entrega 400 y poco entradas al Levante. Esa es la primera noticia. Que lo que hay ahora mismo encima de la mesa, de lo que se está hablando, es de 400 entradas. El aforo del plantío oscila entre los 11.500 y los 12.000. Bueno, por hablar en números redondos, unos 12.000. Abonados del Burgos, casi 10.000. Es decir, que mucho margen no hay. El Levante, lógicamente, después de la comunicación que ha recibido del Burgos, está pidiendo más de esas 400 entradas. Hay que recordar que de las 400 entradas de la zona visitante, por ejemplo, el Racing de Santander, porque te hagas una idea, hace poquito le dieron 437, es decir, que muchas no se van a ir de esas 400. Pero hablamos en números redondos, 400. El 25% va para Aficiones Unidas, así que le quedaría al Levante 320. O sea, estamos hablando de poquitas entradas, pero la noticia, al margen de que el punto de partida son 400 entradas para ese gran partido, es que el Levante está intentando que el Burgos le ceda más. Echa un vistazo a la web del Burgos y el Burgos, lo normal es que la zona visitante cobre 25 euros por cada una de esas entradas, que repito, todavía a estas horas de la tarde no hay fecha para el Burgos Levante, que puede suponer el ascenso del equipo de Calero.
Estaremos muy pendientes. Atención, amantes del baloncesto, un día más, mucha información en torno a Valencia Basket. Con el sello COPE, si ayer os desvelábamos la búsqueda en el mercado por parte de Valencia Basket de un 5 que refuerce para allá su juego interior, este mediodía, Fermín, hemos desvelado en COPE la renovación del capitán Taroncha.
Sí, Josep Puerto, a sus 26 años, este chico de Almusafes, pues que es capitán de Valencia Basket, que es producto de la Alquería, seguirá siendo un espejo en el que se miren todos los chavales que hoy en día se forman en la Alquería del Basket y que sueñan con algún día vestir la camiseta del primer equipo y además tener un peso en la rotación del entrado, en este caso de Pedro Martínez. Renueva hasta 2027. Nosotros lo hemos anunciado y creo que es una magnífica magnífica noticia. Es un jugador que el verano pasado, y también lo contamos aquí, tuvo muchas dudas. Había dudas en los despachos, rendimiento irregular a las órdenes de Àlex Mumbrú. También en las suyas, al no sentirse valorado, le quedaba un año de contrato este. Pero Pedro Martínez, con su llegada, lo tuvo claro. Le dijo, yo cuento contigo, quédate que vas a ser importante. Josep le hizo caso, el 25 de noviembre debutó con la selección absoluta. Ahora le llega esta renovación por 2 temporadas hasta 2027, que le sube el estatus dentro del equipo, que creo que es lo que él exigía y lo que el club ha querido premiar con ese rendimiento, porque además, vuelvo a decir lo mismo, es un canterano, es de los que sienten el hierro y de los que al final está dando un muy buen rendimiento. Creo que es un jugador que, aunque luego lo hablaremos en el tiempo de opinión, Hugo, creo que es un jugador que te vale para cualquier competición, porque atrás es duro, porque atrás es fiable y porque si le genera las situaciones de tiro, tiene un porcentaje de 50% desde el arco a nivel de 3. Creo que eso encaja en el modelo de Pedro Martínez, por eso ha sido tan importante la figura del técnico para que el club acabara cediendo un poco a las exigencias, peticiones del jugador Real Musafes.
A mí me gusta mucho y es una gran noticia para Valencia Basket la renovación de su capitán, del que habla maravillas, por ejemplo, Sergio Scariolo, el seleccionador nacional que lo convocó esta misma temporada para la absoluta. El texto, la información, siempre a golpe de clic, en www.cope.es/Valencia. Dentro de la información de Puerto, habla Fermín de un caso que está sobre la mesa, negociaciones abiertas, todavía por confirmar. Caso de Xavi López Aroztegui.
Sí, el alero guipuzcoano pues también acaba contrato. Es verdad que él está en un estatus salarial por encima de Josep Puerto. El club ha estado congelando, digamos, la mejora de contrato que exigía el agente. Hace unas semanas creo que estaba bastante más difícil. Baskonia estaba al acecho de la situación de Xavi López Aroztegui, pero yo creo que soy optimista y puede que sea la siguiente. No está cerrado, pero está más cerca.
Y no abandonamos en portada la información de Valencia Basket, porque ayer tuvimos la celebración de la tercera liga para las chicas. Ahí, como siempre, el micrófono azul, el de la cadena COPE, con mucho orgullo por lo conseguido. Y también, noticia de esta casa, fue un bombazo, entrada la tarde-noche del día de ayer. Despedida importante, Fermín.
Alba Torrens, una auténtica ganadora, la reina de la Euroliga, con Messemann. Tienen 6 títulos cada una. Vino aquí hace 3 temporadas con el sueño de llevar a Valencia Basket a ese último escalón. Se ha quedado muy cerquita, semifinales, Final Four, pero se va con 6 títulos nacionales, 3 ligas, 2 supercopas, más la Copa de la Reina de la temporada pasada. Es una jugadora que, sobre todo, más allá de los trofeos, deja una huella increíble como profesional, como compañera. Es verdad que físicamente a sus 35, casi 36 años, Alba no ha podido dar la versión de cuando era probablemente la mejor jugadora de Europa, pero bueno, ha sido importante. Lo hemos visto, por ejemplo, ayer en redes sociales no lo contamos, pero a la jugadora le comunicaron, eso lo podrán leer en la web nuestros oyentes esta tarde, le comunicaron la semana pasada que no contaban con ella. Venía de hacer una magnífica eliminatoria contra Juventud y estar bien contra Perfumerías Avenida. Pues bien, en Zaragoza ha metido 3 triples en una fase importante, dejando muestra de lo que es. Una magnífica profesional. También te cuento el caso de Raquel Carrera, porque las vamos a oír ahora. Raquel Carrera acaba contrato. Va a ser una patata caliente porque obviamente ya está feliz en Valencia Basket, pero es una de las joyas del mercado europeo, claro. Las turcas, las rusas pueden decir, vamos a por ella, y le pueden hacer una oferta escandalosamente escandalosa, que diría Manolo Llorente. Lo que está claro es que ayer escuchamos a Alba Torrens un poco aplazar la decisión, que después nosotros ya hicimos un poco oficial, y Raquel Carrera, que dejaba abierta su continuidad. Yo quiero ser optimista, pero las cifras,
hay tema.
Vengo de recuperarme de un cruzado, así que esto no es nada. Problemas del futuro, ahora me centro en disfrutar de la victoria y ya mañana veremos qué es, qué pasa por ahí y ya está. Eso aún no está claro. No lo sé. Tristes porque al final hemos vivido muchas cosas aquí y felices porque el reto que viene más adelante es más bonito.
Bueno, ahora dentro de unos días acabaré de decidir y de anunciar la decisión de lo que es lo siguiente y bueno, dentro de unos días se dirá. Bueno, veremos a ver en estos días y cuando sea el momento, ¿no? Pero lo que sí que estoy segura que este no será el último título para el Valencia Basket femenino.
El adiós de Alba Torrens, desvelado por COPE, la incógnita del futuro de una pedazo de jugadora como es Raquel Carrera. Esperemos ser optimistas al respecto de su continuidad. Hoy en Deportes Cope hablaremos en profundidad, con información y la mejor opinión de presente y futuro en torno a Valencia Basket, con Miguel Domènech de Racota Roncha y Nacho Herrero, nuestro comentarista Cope, compañero de la Agencia EFE. 15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, todavía hay más. En 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto con este equipazo aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Torna la mostra de Terres dels Alforins. El 10 de maig a Moixent t'esperem d'11 a 7 de la vesprada per a celebrar la 12a edició de la festa del nostre territori. Vins, gastronomia, música, cultura i tradicions en una jornada plena de sentiments. Amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana. Organitza Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, València Turisme, Ajuntament de Moixent i Cajamar.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Es momento, como siempre, para retomar la información del Valencia en Deportes Cope. Mañana, recuerdo, 7 de la tarde, Mendizorroza, Deportivo Alavés Valencia. Los vitorianos 3 puntos por encima del descenso, los valencianistas a 2 puntos de la previa de la Conference en lo que será la antepenúltima jornada en el campeonato liguero en primera división. Ha hablado Carlos Corberán en sala de prensa hace unos minutos, enseguida buscamos lo más destacado del técnico, ha dicho cosas importantes el entrenador del Valencia. Antes, recordamos, no menos importante, la última hora del equipo, que esta tarde pondrá rumbo a tierras vascas, pendientes de dos nombres propios que hemos podido confirmar. Villarejo, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, se han caído de la lista.
Sí, son importantes porque fueron titular, sin ir más lejos, en el último partido, en la victoria 3-0 ante el Getafe. Estamos hablando de Almeida, que se retiró por una conmoción cerebral en ese partido. Recordemos que el luso no quería irse del campo. La buena noticia, lo contábamos, es que no tuvo que pasar por observación en el quirófano, pero el protocolo hace que no hayan transcurrido los 6 días que hay entre un partido y otro cuando un futbolista recibe un golpe y le provoca una conmoción cerebral, así que por protocolo no puede viajar y es una baja para Corberán de cara a ese partido ante el equipo de Mendizorroza. El otro es Dimitri Fulquier, lo conocíamos esta semana, tiene una gastroenteritis, un proceso vírico, sé que ha quedado en casa, así que no viaja tampoco. 6:30 desde el aeropuerto Manises parte de la expedición, con la duda de Max Arons, que anda con molestias en el gemelo, pero sí entra a la convocatoria, por si acaso se lleva para cubrir esa vacante en lateral derecho al chaval del filial, un habitual con el primer equipo, el bueno de Rubén Iranzo, y también por las bajas arriba, recordemos que Javi Guerra está sancionado, y esta que estamos contando de André Almeida, entra un chaval del juvenil, Lucas Núñez, que va también a viajar, siendo su primer viaje con el primer equipo, para estar mañana en principio en el banquillo ante el conjunto alavesista.
Lo ha dicho Villarejo, a todo esto hay que añadir la baja por sanción de Javi Guerra, un contratiempo más que importante para los planes del entrenador. Por eso queremos saber, Iván, qué ha ido probando estos días Corberán para reemplazarlo.
Bueno, estos días hoy, porque acuérdate que ayer fue sesión regenerativa, solo ha tenido hoy para probarlo, y el propio Corberán ha contado en rueda de prensa que Pepelu va a ser titular, así que parece bastante sencillo adivinar cuál va a ser el recambio a la ausencia de Javi Guerra, que pasa por juntar a Pepelu y a Enzo Barra Nechea en el centro del campo para ese partido de mañana. Una vez ha confirmado también, como decía Rafael, la portada lo de los tres centrales en cuanto a la presencia de Mosquera, pues eso, todo hace indicar que será Enzo Pepelu los que actúen en el centro del campo para suplir esa baja de Javi Guerra.
Es decir, Mamardasvili en la portería, Mosquera lateral derecho, Gallá lateral izquierdo, César Tárrega y Mukhtar Diakabi pareja de centrales, doble pivote Enzo Barrenechea y Pepelu, en la derecha Rioja, en la izquierda Diego López. ¿Quién engancha?
Y arriba mañana lo desvelaremos. Está el comando paterna trabajando.
Estamos trabajando, sí, dejamos la incógnita para mañana.
Efectivamente, queremos dejar ahí el cebo para que mañana la gente se enganche.
Bueno, pues ya lo saben, mañana a las 2:30 de la tarde, incluso un poquito antes, en la antena de COPE o a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web, el 11 para la gente, sobre todo del Fantasy, del Comunio, de
no, no,
todas estas
ligas. El tema del Fantasy tiene del Comunio que haber gente... es que me está enfriando el móvil, porque el Fantasy tienen que alinearlo antes de las 7 de la tarde de hoy, que es cuando empieza la jornada. Entonces, por eso me está enfriando el móvil, pero bueno, si lo sabemos, lo publicaremos.
Aquí en nuestra cuenta de X, antiguo Twitter, en @depcopevalencia, antena de COPE y en nuestra página web. Y ayer, esto es importante, nuestro compañero de Apunt, Salva Folgado, desvelaba en 90 minutos los problemas físicos de Sergi Canós, que le van a tener que hacer incluso que pasar por quirófano Villarejo.
Sí, buena información, como siempre, del bueno de Salva Folgado, que hoy ha confirmado... Corberán lleva arrastrando bastante tiempo, contaban desde incluso casi el principio de la temporada, no ha querido matizarlo tanto el propio Carlos Corberán, pero la noticia es esa, anda con problemas en la zona abdominal, en la zona de la ingle, una hernia, y eso es muy molesto. Ha ido soportando, sobre todo con tratamiento, tanto en la Ciudad Deportiva de Paterna como en tratamiento particular, de manera individual, para poder soportar. Es cierto que ha jugado bien poquito, pero ha completado plantilla, sabiendo que el equipo lo necesitaba por si acaso. La situación ahora mismo es que, evidentemente, queda una semana para que acabe la temporada, y el futbolista sabe que irremediablemente, a pesar de todo el tratamiento conservador que ha llevado todos estos meses, va a tener que pasar por quirófano, y vamos a ver el tiempo de recuperación, porque siempre es una situación complicada esa zona, el abdomen, la zona del pubis, siempre es complicado, pero vamos a ver si no se retrasa mucho. Pero en principio ya digo que la próxima semana, cuando acabe la liga, Canós tendría que pasar por el quirófano para quitarse esas molestias.
Hablábamos en la redacción, Pedro Zamora, del tiempo que podría estar al margen de los terrenos de juego el bueno de Sergi Canós, porque una lesión de estas características pues tampoco está a la orden del día en cuanto a los plazos. No es un esguince, no es una rotura de ligamento cruzado, no es algo que estemos familiarizados con esta situación. ¿De cuánto podríamos estar hablando?
Si termina operándose una hernia inguinal de este tipo, entre 2 y 3 meses podría ser la baja de un futbolista que pase por el quirófano para solucionar estos problemas.
8 minutos para llegar a las 3 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Vámonos hasta la redacción de Apunt, Salva Folgado. De ahí ha salido la noticia, el paso por quirófano. ¿Cómo afectará a Sergi Canós y al futuro del Valencia? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, yo el futuro de Canós en el Valencia 2025-2026 lo veo bastante crudo. Primero, porque si atendemos al minutaje que está dándole Corberán a los futbolistas no habituales, vemos que no aparece Canós. Por lo tanto, ahora mismo no estaría dentro de una hipotética unidad B del equipo, sino en una hipotética unidad C, es decir, dentro de los futbolistas absolutamente prescindibles por el entrenador para la próxima temporada. Además, su ficha es elevada para un futbolista que no cuenta para Corberán, y ese dinero, al igual que el dinero de otros futbolistas prescindibles, se quiere dedicar a mejorar el salario de César Tárrega o Diego López, por ejemplo. Y además es muy significativo que este futbolista haya decidido operarse en las próximas fechas. Eso quiere decir dos cosas. Una, que quiera llegar a punto a la pretemporada del Valencia para convencer a Corberán, circunstancia que yo no veo. Y dos, opción que yo veo más viable, este es un futbolista que quiere operarse antes de que acabe la temporada para llegar a tiempo y que un club lo pueda firmar cuando se abran las puertas de par en par del mercado de verano, ya absolutamente libre de lesiones.
Estaremos atentos. Gracias, Alba Folgado, desde la redacción de 90 Minutes. De la lista de convocados, lo destacaba Villarejo, hay dos chavales, uno que ya conocemos y del que hemos hablado mucho y bien, como es el bueno de Rubi Iranzo, y hay otro que no digo que sea un desconocido, porque en la academia seguro que se ha hablado mucho de él, sobre todo esta temporada, por lo que decía Iván Herraiz, pero lo escribías ahora en nuestra página web, en www.scope.es/valencia, el perfil de Lucas Núñez, que se incorpora por sorpresa a este viaje a Vitoria.
Sí, ha sido una de las revelaciones del Valencia Mestalla esta temporada, futbolista de la generación 2006, todavía en edad juvenil, y esta temporada, sin embargo, ha disputado ya 17 partidos con el Valencia Mestalla en segunda ref, 10 como titular. Ante las bajas bajas de Javi Navarro y de Pamies ha aprovechado Miguel Ángel Angulo para ponerlo en el pivote, porque la realidad es que es un centrocampista que ha crecido desde un corte más organizador, un 8, porque tiene mucha llegada, porque tiene muy buen golpeo, pero ha ido desarrollando su faceta defensiva hasta el punto de que ha sido incluso titular este año como pivote en el Valencia-Mestalla. Es, como digo, ese tipo de centrocampista que antes describía con Fermín como todocampista, que tiene esa llegada, que tiene esa capacidad defensiva y sobre todo un espíritu competitivo muy potente que el propio Corberán también ha destacado en sala de prensa esta mañana. En su etapa cadete no llegó a estar en cadete A, repitió dos veces en cadete fundación y ahí tuvo que reivindicarse, dio un paso adelante y ha conseguido reivindicarse, se reivindicó en aquel momento y se ha vuelto a reivindicar ahora, reivindicación constante por parte de Lucas Núñez, y hemos contado también en COPE que si no pasa nada en las próximas semanas debería cerrarse su renovación, acaba contrato en 2026 y está negociándose ya para poder firmar su renovación con el Valencia. No ha ido a ninguna lista de las inferiores, pero sí ha estado en alguna prelista. Veremos a ver si esto le puede también abrir la oportunidad de acudir alguna vez con las inferiores de España.
Tomamos nota, generación 2006, Lucas Núñez, futbolista del Valencia Mestalla, que ha destacado en el equipo de Miguel Ángel Angulo y que es la gran sorpresa de Carlos Corberán en la expedición valencianista que esta tarde pondrá rumbo a Vitoria. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo. Hemos escuchado a Corberán hablar de los tres centrales, no del sistema de tres centrales, sino de que habrá tres centrales en el campo, haciendo alusión a Cristian Mosquera, a César Tárrega y a Mukhtar Diakabi. ¿Qué más destacamos de lo dicho por el míster?
Bueno, lo de casi siempre, que relajación cero, que no quiere oír hablar de Europa, pero que está convencidísimo que mañana su equipo, y a pesar de las bajas, va a plantar cara al Deportivo Alavés, porque, como dice, con este escudo, en este Valencia, la competencia no se negocia.
El mensaje privado de la plantilla no difiere del mensaje público. En nuestra cabeza está cada partido que tenemos por delante, jugarlo y prepararlo con la intención de sacar siempre los tres puntos. Y yo pienso que no hay un pacto más honesto que uno pueda hacer con la afición de un club de fútbol. El de saber que su equipo va a tener una entrega absoluta, mental, física y táctica para poder sacar los tres puntos por los que disputa el partido. Aunque este equipo no negocie a competir, no lo va a hacer nunca, porque por identidad de equipo y por identidad de club no se puede permitir, es nuestra responsabilidad siempre competir.
Asunto Sadik, la mosca detrás de la oreja, la mantenemos en las últimas jornadas. Ha explicado que el otro día no salió por el contratiempo de Almeida, pero que lo tenía pensado. Quién sabe si es así o no, pero bueno, no tiene por qué mentir el técnico del Valencia. Y lo ha excusado diciendo que, salvo en Montjuic, ante el Barça, Sadik siempre ha jugado o bien de salida o bien de durante el transcurso del partido. Lo que aclara hoy Corberán es que nadie piense que a él nadie le vaya a poner una cláusula encima de la mesa a la hora de tener que tomar una decisión deportiva.
Y en cuanto a Sadik, yo no hay ninguna cláusula que nunca que pueda afectar a mi toma de decisión con respecto a él. La única que había en su día fue la del partido de la Real Sociedad, y ya dije que en ese partido, si el jugador hubiera estado disponible, hubiera jugado. Y eso habla de eso, dice muchas cosas, porque ahí sí que había una compensación económica importante. Por supuesto que lo vamos a ver jugar más, tanto de empezando un partido como acabando.
Bueno, si cuando hubo esa cláusula del miedo, el Valencia dice Corberán que le dijo que pagaría y ya está, no entiende que ahora algunos pues podamos dudar de si le están imponiendo una cláusula de minutaje para que no lo ponga. Cierra definitivamente esa puerta el técnico del Valencia. Y de Europa, ya un poco desde el hartazgo de que cada rueda de prensa se le pregunte por las posibilidades europeas, hoy, hablando de las palabras del otro día de Hugo Duro, que sí abrió esa posibilidad, ha dejado claro que Hugo Duro es Hugo Duro y Corberán es Corberán, y cuando le han preguntado cómo se siente cuando va por la calle de Valencia, lo tiene claro, él no se considera un héroe.
Hugo Duro es Hugo Duro, Carlos Corberán es Carlos Corberán, y tengo la ilusión de ver mañana a mi equipo competir, y como te he dicho antes, no renunciando a nada, quiero que el equipo siga creciendo, quiero que el equipo siga compitiendo, tengo las ganas de ver el equipo competir de la forma que lo está haciendo y de ir a por los tres puntos. Es que se puede ser más ambicioso que mañana, no hay opción de mañana puede ganar cuatro puntos, mañana lo máximo son tres, y si te digo que mi ilusión es ganar los tres puntos, no sé si se puede ser más ambicioso que eso.
Yo no me califico como ningún héroe, no lo siento y no lo soy.
En un minuto llegamos en directo a las 3 de la tarde. En 30 segundos abrimos el mejor tiempo opinión.
Fa 6 mesos la riu va destruir el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más València.
Deportes. Estar informado.
Señales horarias de las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Villarejo, ¿sensaciones que tienes de cara al partido de mañana?
Pues yo tenía mucho miedo y no sé, pero me ha convencido hoy Corberán. Le he visto muy, muy, muy contundente en sus declaraciones, convencido de que ahí dentro hay hambre. Hay ganas de mañana llevarse los 3 puntos de Mendizorroza. Al partido, insisto, que yo le tenía mucho miedo y me ha convencido, insisto. Creo que hay para competir. La baja de Javi Guerra, fíjate, Iván, lo que estoy diciendo, también me da mucho miedo porque ahora mismo estaba siendo el faro, sin ninguna duda, del fútbol.
Ya era hora que tuvieras criterio futbolístico. Bueno, solo has tardado 2 temporadas.
No, ya era hora de que dijera realmente lo que piensa, no lo tapara.
No, yo digo cada vez lo que pienso. Otra cosa es que no tenga ni idea de fútbol. Lo del jefe lo compro, lo tuyo no. Dicho lo cual, efectivamente, creo que a Javi Guerra le haremos más favor exigiéndole mucho más porque llegará a ser un futbolista descomunal de esa manera. Mientras no
en ese barco, en ese barco también estoy contigo.
Venga, hoy igual bueno, esta noche quedamos, y tomamos algo.
Reconocer lo que
estamos hoy muy en la línea.
Reconocer lo que has reconocido no quita exigirle a nadie.
Por eso, creo. Fuera bromas, en serio, quiero decir, momentos de forma. Ahora mismo Javi Guerra es el faro del equipo y es una baja muy sensible. Vamos a ver ese invento, entre comillas, de Enzo Pepelu, cómo sale la cosa. Me gusta que Corberán haya visto que Pepelu va recuperando su mejor fútbol porque lo necesitamos, no para ahora, que también, sino para cuando empiece la próxima temporada, sí. Porque ya veremos si están Enzo y Javi Guerra. Y dicho lo cual, insisto, me ha dado subidón escuchar hoy al entrenador del Valencia.
Está bien, ha estado bien con eso, pero solo nos dan 3-4 puntos, no nos dan. Sí, bueno, yo creo que Corberán está en un buen momento, es buen torero, es decir, él le pregunta una cosa y suele responder lo que le da la gana, pero lo hace bien y yo creo que está en el camino y además que es que ganando poco se le puede discutir. Decía Rafa, ¿no? Lo de Pepe Luyenzo está convencido que puede salir bien. Yo tengo mis dudas.
Yo también.
Yo tengo mis dudas. No de que
puedes competir muy bien, pero...
No, puedes competir perfectísimamente.
Pero es que eso ya lo vimos con Baraja y no funcionó especialmente.
Bueno, yo te recuerdo que la mejor época de Baraja fue sin Javi Guerra. O sea, a resultado, la mejor época de Baraja fue...
Con
sin...
Guillamón.
No, pero es que no lo digo yo. Es que lo dicen los resultados de la temporada pasada.
Y acordaros, perdona, lo que decía Casquero el otro día. Lo que no salía antes... Ahora sale y ahora pruebas a Pepe Luyenzo y te sale un partidazo, porque esto es así también el fútbol. Quiero decir, bueno, claro, y ahora le pegas con el gemelo y va para adentro.
Pero que quede claro, son dinámicas a raíz de un buen trabajo. No es fruto del azar, de la fortuna, de que haya llegado Corberán con una varita de Merlín y haya tocado a los jugadores.
Ya, pero cuando Baraja puso a Pepe Lu y a Guillamón y el equipo iba como un tiro... Y aquí todo el mundo...
A nivel de resultados. A mí si me preguntas por el juego, a mí no me gustaba el equipo. Pero bueno, que a nivel de resultados sí.
Si es que me he vuelto yo loco que llegó una semifinal contra el Celta de Benítez y Mestalla estaba encantadísimo con su equipo y el Valencia era un cañón. Es que digo, a ver si yo me he vuelto loco. Y los centrocampistas eran Pepelu y Guillamón.
Sí, sí.
Pero pues es que es lo que pasó. Por eso que digo que hay veces que pasan, ocurren estas cosas. Yo preferiría tener a Javi Guerra en el 11, pero si no está, competir, como dice Iván, seguro que con Pepelu y con Enzo, esos dos centrocampistas, lo que es competir, o sea, como entendemos la forma de competir del juego, ellos dos van a competir, seguro.
Y para mí, yo estoy de acuerdo con Corberán en una cosa, en cuanto a que, más allá de las piezas, este equipo tiene una identidad que mañana va a hacer que seguro compita, porque ha habido partidos en los cuales hemos pensado, ostras, hoy, cuidado, partido trampa, sí. Y lo ha ganado el Valencia, en Las Palmas, pero lo ha ganado,
sí, ahí
es donde voy. Yo creo, y estoy de acuerdo con Rafa, en que me ha transmitido muy buen aura, que está de moda esa palabra ahora,
Y al vestuario
Corberán
le gusta mucho el rollo de Europa. O sea, hemos pasado de, bueno, se van a dejar ir, ya han conseguido el objetivo, han sufrido mucho. Vestuario habla de Europa y el vestuario mira la jornada, el resto de partidos, y cuando vio el otro día empatar a Osasuna, ya les hemos cogido, ya estamos ahí. Ahora hay que ganar en Vitoria y metemos presión a los demás. El vestuario está con la película de Europa en buen sentido y se puede dar un paso al frente.
Es que es el primer momento de la temporada que pueden disfrutar, que pueden ilusionarse. Es que hasta ahora ha sido...
Pero compitiendo.
Claro,
compitiendo,
¿no?
Se les ve con colmillo.
Claro, claro, pero Hugo, es que yo creo que es un poco lo que hablábamos hace semanas y que ayer decía yo, vamos a ver qué quiere ser este Valencia. Pues ahora está ilusionado y no está cagado como ha tenido que estar pues casi toda la competición, porque ha estado en una situación muy, muy crítica.
Muy rápido, Iván Villarejo, dejamos ahí la puerta abierta que haya algún cambio en la parte ofensiva. Hay que buscar recambio para André Almeida. ¿Algo más?
Rafa,
que va a jugar Sadik, o sea, no lo pongáis tan en esto, que ya lo
gracias,
digo yo.
Zamora, por desmontarnos todo.
No,
lo
perdona
que...
una cosa, yo estaba ahora al teléfono con una historia y no he prestado atención a lo que decíais, pero que ya os digo yo que va a jugar Sadik, o sea, decir...
No, si lo hemos hablado por privado,
claro,
yo,
claro,
pero...
Claro, ¿en serio?
Sí.
Bueno, pues ya digo
la
yo
información
que
nos llega a esta hora es que, ojo a Sadik, eso, hasta ahí se puede leer. A partir de ahí vamos a rascar durante la tarde.
Y esto también es importante, atención profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, ya lo sabes, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, esto siempre es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Villarejo, Herraiz, Zamora, gracias por los servicios prestados. Me quedo con Rodríguez.
Hasta siempre.
Enseguida, la mejor información, y hay mucha, y el mejor tiempo de opinión, de mucha calidad, en torno a Valencia Basket aquí en Deportes Cope.
79, 79, 79. Por solo 79 euros al mes, disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Hemos contado un montón de noticias de un tiempo a esta parte en torno a Valencia Basket, tanto en su sección masculina como en su sección femenina, que ayer celebraba, como contábamos en directo, la tercera liga consecutiva para la entidad taroncha. Y tenemos que hacer un repaso tranquilamente a estas alturas de programa con Fermín Rodríguez y enseguida con el mejor tiempo de opinión para asuntos de Valencia Basket, de lo que está pasando y lo que está por pasar, que es importante con vistas al proyecto 25-26, insisto, tanto para los chicos como para las chicas. Empezamos por la sección masculina. Hemos contado, hemos desvelado, hemos adelantado este mediodía, Fermín, luego lo ha confirmado horas más tarde el club, Josep Puerto 2027.
Sí, yo creo que es una muy buena noticia. Ha tenido mucho que ver, obviamente, el rendimiento de Josep Puerto. Yo creo que está cuajando la mejor temporada de su carrera. Debutó con Pedro Martínez y renueva con Pedro Martínez. El verano pasado ya contamos que él estaba seriamente valorando una salida del club. Había muchas dudas en los despachos, también en él mismo. Al final, Pedro le dijo, yo confío en ti, quédate. Y eso ha llegado el debut con la selección absoluta en noviembre. Y ahora este contrato con una mejora importante, porque al final Josep va a ser un referente en la alquería. capitán, valenciano, jugador del Muro de los Sueños, y ahora va a subir en el escalón salarial. Yo creo que eso es un premio al rendimiento, a su implicación y a todo lo que está haciendo. Yo creo que es una gran noticia, dos temporadas de renovación para el de Almusafes, que creo que se lo ha ganado.
Estamos de acuerdo, capitán Josep Puerto, hasta 2027, pendientes de los cupos, siempre importantes en las plantillas del baloncesto en la Liga Endesa. Hay otro nombre propio sobre la mesa del que vienes hablándonos, el de Xavi López Aróstegui.
Sí, esto es un poco un tobogán. O sea, con el jugador guipuzcoano creo que es un tobogán. Obviamente, si Xavi López Aróstegui, que su situación ha estado muy pendiente Baskonia de las negociaciones con Valencia Basket, yo no digo que esté hecho. Creo que está mejor y que pinta mejor y que puede ser el siguiente a como estaba las negociaciones hace un par de semanas. Aquí Xavi estaba en un escalón salarial diferente al de Josep Puerto y puede que lo mantenga, pero no creo que lo mejore, que ahí es donde estaba un poco el tira y afloja entre las partes.
Ha dado siempre rendimiento, un jugador muy competitivo, muy de vestuario. Es cierto que de un tiempo a esta parte, en el tramo final, ha tenido menos protagonismo, pero creo que
los
es un jugador
físicos. Yo
muy
creo que
importante.
Xavi también es un jugador que si físicamente suele tener teclitas, y esas teclitas obviamente a este nivel pues se notan, y eso es lo que yo creo que ha ido pues dándole más o menos peso en las rotaciones.
La última en los chicos, de momento, insisto, porque estamos aquí para contar más noticias siempre en Deportes Copia Valencia en torno a Valencia Basket. Desvelabas ayer en el programa Valencia Basket en el mercado para reforzar su juego interior para allá.
Sí, lo contamos ya. A los agentes les llegó la llamada de Luis Arbalejo. Estamos buscando un perfil de 5 atlético, 4 o 5 atlético, que cambie tiros, que haga bien las continuaciones hacia adentro, que sea una bestia. Lo que no tiene Valencia Basket, lo que Braima no ha acabado de dar por también sus problemas físicos. De hecho, ayer Valencia Basket sacó un parte con Jovic y con Braima, que tienen problemas físicos y que son duda para los próximos partidos y que ya veremos su evolución. Lo que está claro es que yo creo que Valencia Basket mira el calendario y dice: podemos ser finalistas de la CB haciendo bien las cosas y vamos a ir fuerte. Yo creo que Luis Arbalejo está buscando, tiene que ser un jugador de fuera de la CB, porque ya acabó el plazo, como contamos en la página web. No es fácil, pero quieren que sea un jugador, a ser posible, que sirva para la confección de plantilla 25-26. Vamos a ver.
Vamos a eso en las chicas, la confección de la plantilla en la 25-26. Ayer día de celebraciones, tercera liga consecutiva en las últimas 5 finales consecutivas que ha disputado de la Liga Femenina Valencia Basket. Con mucho orgullo y también con sabor a varias despedidas, destacábamos ayer, desvelábamos, la de Alba Torrens.
Sí, a ver, Alba Torrens se va con 6 títulos en 3 temporadas, es la reina de la Euroliga, con Emma Messemann tiene 6 títulos de la Euroliga, que puede que sea la única espinita clavada que se va una profesional espectacular, una tía que se lleva todo el cariño y la admiración, comportamiento. Es lo que hemos contado, Hugo. La semana pasada le dijeron que no iba a seguir y a pesar de ello, pues en Zaragoza fue capaz de meter 3 triples en un momento de partido difícil. Así es Alba Torrens, se va dejando un gran recuerdo y yo creo que de todas las salidas, Nadia Finge, Mabunga, Vitola, creo que es la que más llama la atención, sin duda alguna, por el carisma que tiene Alba Torrens, que a pesar de que físicamente ya ha llegado con 35 años y muchas teclas, no deja de ser una profesional como la Copa de un Pino, a la que el vestuario quiere y a la que le agrada, pues obviamente le tiene un aprecio especial.
Y nos dabas una pincelada en la portada de este Deportescope, no nos asustes, ¿qué pasa con Raquel Carrera?
Pues que acaba contrato y que Raquel Carrera es una joya en el baloncesto europeo. Obviamente la gente está buscando un contrato importante, ahí está la pelea del club de Esteban Albert con el agente de Raquel Carrera, y para mí aquí podemos hacer un paralelismo con Bojan Dubljević. Es una jugadora que está muy feliz aquí, pero que sabe su fuerza y pues lo que vale en el mercado, y yo lo único que cruzo dedos es que las turcas, las rusas o quien sea no hagan una oferta escandalosamente escandalosa, que diría Manolo Llorente, porque es lo que yo creo que puede alejar a Raquel Carrera de seguir siendo pues una de las estrellas de Valencia Basket. Yo creo que Valencia Basket va a tener que hacer una apuesta importante por ella y creo que la gallega aceptará seguir así si no aparece pues la mortera, como se suele decir.
Redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE Nacho Herrero. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero y amigo de Racota Roncha, Miguel Domenech. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Chicos, empiezo por el final, por la planificación 25-26 del equipo femenino. Ayer desvelábamos, lo hacía Fermín, la salida, después de 3 temporadas y 6 títulos, de Alba Torrens, sin duda un peso pesado del vestuario taroncha. Hay más bajas en este proyecto, como decía Fermín, y con el interrogante en una de sus estrellas, si no su jugadora más mediática y resolutiva en la pista, como es Raquel Carrera. Miguel, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que al final entramos ya en la segunda fase, ¿no? Después de las celebraciones, que es conocer la plantilla el año que viene. Bueno, yo creo que por ir condensando, creo que la salida de Alba Torrens, yo más que la salida me quedo un poco con el balance de su paso por Valencia, ¿no? Que ha sido una jugadora que creo que ha sido primero toda una suerte tener en Valencia, porque Alba Torrens es hablar de algo muy grande en el baloncesto español, y que creo que con veteranía, con experiencia y consistencia en el vestuario ha contribuido a que este equipo tenga más madurez competitiva a la hora de jugarse los títulos. Luego, sobre otras salidas, pues bueno, yo creo que la salida de Fingay, creo que es una salida que va a obligar a Valencia a seguir buscando pues perfiles bastante luchadores bajo del aro, que creo que es algo que Fingay aportó mucho, y creo que pues bueno, otras salidas como por ejemplo pueda ser la de Maguna que habéis comentado, pues creo que es una jugadora que con una clase que a mí me ha alucinado, ¿no? Me ha parecido una jugadora con un talento brutal, pero bueno, también al final creo que este equipo ha estado bastante más cómodo con Kayla en pista, y creo que es un perfil que entiendo que buscarán incidir en esta temporada.
Nacho, tu opinión.
Yo me cojo un poco lo de Ana Torrens, y creo que lo cómodo sería haberse quedado Alba, porque ha hecho un buen playoff, porque te salva con cuartos de final, y porque incluso la final tiene una aportación destacada con esos 3 triples en el segundo partido. Pero yo creo que el club no puede quedarse en lo cómodo. Yo creo que la experiencia de los chicos, en este caso cuando ganan la liga, el querer dar continuidad a toda costa a la plantilla que te ha hecho campeona, yo creo que hay que ser más frío y hay que analizarla más. Yo creo que el movimiento de Alba es un movimiento tal vez incómodo por todo lo que ha aportado, como decía, es mucho, pero creo que es un movimiento que tiene que estar enfocado para crecer. El Valencia no puede pensar en retener, en quedarse como está, sino que tiene que pensar en mirar hacia arriba. Así que yo creo que es una decisión compleja, como ha pasado con otras jugadoras, y como pasará con otras jugadoras, y como ha pasado con otros jugadores, pero yo creo que el club tiene que ser capaz de, en las buenas, en los éxitos, ser un poco frío y mirar hacia adelante para seguir manteniendo la ambición. Así que yo creo que es un movimiento no sencillo, pero yo creo que es un movimiento ambicioso.
¿Os parece bien la vuelta de Aguafam y de Elena Buenavida?
Yo creo que, de hecho, Aguafam es difícil de justificar que no haya estado aquí. Casi voy más hacia atrás. Lo que no me parece bien es que se hubiera ido. Yo creo que tenía minutos, y había minutos, y había... Y con Raquel Carrera lesionado, porque recordemos que Raquel Carrera hasta marzo no ha entrado, había minutos para que Agua hubiera estado aquí.
¿Miguel?
Sí, yo creo que era... Al final, yo también creo que por mi parte también hubo algo de debate, ¿no? De que gran jugador tenía que haber estado aquí. Y a mí me quedo con la parte positiva, ¿no? Que es que el año que viene vamos a tener a estas dos jugadoras, que también es un poco consolida y hace bueno, ¿no?, el modelo de que se puede subir desde la alquería hasta el primer equipo y dar un relevo y dar una rotación de garantías en un equipo de máxima exigencia, ¿no? Que es algo que también por la casuística y por la estructura del baloncesto femenino, pues parece que el equipo femenino, por su posición, lo tiene más fácil.
¿Asentías, Fermín, con la cabeza con el tema de Aguafam, que no estuviera aquí?
A ver, yo creo que Agua es como Shaquille O'Neal a nivel femenino. Es que es una bestia, es una jugadora dominante, que es verdad que está muy joven y que para un Valencia Basket que fichaba a Mabunga, que seguía a Nadia Finge y que tenía a Kyle Alexander, pues podías dudar de los minutos que iba a tener, pero está claro que sabíamos que ella podía estar aquí perfectamente. Yo creo que le ha venido bien y que ahora va a volver, yo creo que con un impacto seguro que muy, muy importante, porque además que reboteando, es que miras la media de rebotes por minutos, ya el año pasado cuando jugaba con el primer equipo taroncha, y es que era un espectáculo.
Agencia de Fenacho Herrero, te pregunto por la valoración de la temporada 24-25 del equipo de Rubén Burgos. ¿Qué nota le pones?
Yo le pongo una nota muy alta, un 9, un 8 y medio, un 9, porque yo es una cosa que siempre incido mucho cuando hablamos, la dificultad que tiene ganar cuando ya no te puedes esconder, cuando ya no eres el tapado, cuando eres el favorito. Yo creo que es un paso que Valencia tenía que dar y ha empezado a dar. Es cierto que ha fallado, ojo, la Copa de la Reina está ahí, no nos podemos olvidar. pero yo creo que son fallos que están dentro de un crecimiento del club hasta ser un equipo dominante que asuma que es un equipo dominante. Yo muchas veces os lo he dicho, el discurso de ir de tapada al Valencia Basket ya se le ha acabado. Uh-huh. Y hay que saber vivir con el otro discurso, y no es fácil, porque al final todo el mundo quiere ganarte, al final eres el rival a batir, y eso hay que saber llevarlo, hay que tener pozo. Yo creo que el club está en ese camino, y ganando la Liga, yo creo que lo ha demostrado, y yo creo que la Euroliga, a ver, llega a semifinales de la Euroliga, está muy bien. Es cierto que te queda siempre esto, podría ser un pasito más, pero bueno, guardémonos algo para los próximos años.
Rakuta Roncha, Miguel Domènech, nota para, bueno, el equipo de Rubén Burgos.
Valoración bastante alta. Sí, yo creo que rondaría el 8, 8 y medio. Uh-huh. Creo que a mí sí que me pesa un poco que, más allá de perder la imagen en la Copa de la Reina, uh-huh, fue una imagen bastante, bastante mala para lo que es Valencia Basket. Pero sí que estoy muy de acuerdo con una cosa que dice Nacho, ¿no? Yo creo que Valencia ya, sobre todo en la competición nacional, no tiene por dónde esconderse. Ya ganó el primer año, eso te obliga a ser la defensora del título con lo que provocan los rivales, y el año pasado ganas de la manera que ganas con mucha contundencia, y este año llegas con los problemas físicos que llegas, pero creo que el equipo primero ha sacado mucha fortaleza competitiva, y creo también que este año se ha puesto de manifiesto que creo que el nivel de la Liga, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es mayor, ¿no? Creo que Girona, vale que ha tenido bajas sensibles en los playoffs, pero ha hecho una temporada muy buena. Para mí, Perfumerías este año en semifinales es el mejor Perfumerías de los últimos 3 años, por lo menos el que más podría haber competido, y creo que esas cosas también hay que ponerlas en valor. Y luego en Euroliga, a ver, se te queda el sabor en que tienes un tiro para ganar y tal, pero yo creo que se nos queda el sabor porque el Fenerbahce pierde en semifinales cuando todos íbamos a la final, a la final 6 pensando que esto era el Fenerbahce. Y entonces ahí sí que se te queda un regustillo amargo.
Totalmente de acuerdo con el análisis. Tener a Fermín aquí en la redacción fabricando noticias hace que tenga mucha plancha para vosotros también con el equipo masculino, empezando por la renovación de Josep Puerto hasta 2027. Nacho, buena noticia, noticia esperada. ¿Temiste que el capitán no siguiera?
No, yo creo que Josep Puerto y el Valencia estaban destinados a entenderse, y creo que es una buena noticia y que es una noticia esperada. Todo, me quedo con el pack completo. Pero yo creo que Josep Puerto tiene que dar un paso más. Josep Puerto es un jugador muy importante, pero Josep Puerto no puede ser un jugador muy importante cuando está Pedro Martínez y cuando está Alex Mombrú no serlo. Uh-huh. Es decir, yo Josep Puerto, tal vez porque espero mucho de él, no quiero que esté a la sombra de Pedro Martínez. Pedro Martínez está aquí y estará poco tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo, da igual. Pero yo creo que Josep Puerto llega el momento de que realmente sea un jugador clave, esté quien esté en este club. Y respecto a los movimientos, el año pasado yo fui muy crítico cuando Valencia empezó a hacer movimientos sin saber qué entrenador.
De acuerdo.
Y no nos fuimos mucho. Porque los que hicieron en ese momento casi ninguno sirvió para después. Uh-huh. Y yo ahora quiero pensar que hay alguien que sabe qué competiciones va a jugar el Valencia Europea en los próximos años. Yo sé que no te puedes esperar eternamente, pero entiendo que hay una, y desvinculo la decisión de Josep Puerto. Yo creo que Josep Puerto es un jugador franquicia para el club y debe serlo.
Sé por dónde vas.
Pero entiendo que cuando se hagan otros movimientos, como el del pívot que decíais, por ejemplo, uh-huh, alguien estará pensando, bueno, vamos a jugar la Eurocup, vamos a jugar la Champions, estará pensando, no sabrá si van a jugar la Eurocup, la Champions, la Euroliga, o solo la ACB, lo que sea, me refiero. Pero yo creo que es importante avanzar cosas, pero respecto a lo que decíais de que el jugador que pueda venir por dentro sirva para la 25-26, pues depende de lo que juegues, quiero pensar.
Ahora voy con el refuerzo interior. Valencia Basket, noticia COPE de ayer, en el mercado buscando ese 5 que pueda, 5 atlético que pueda ya sumar y con vistas a, ¿por qué no?, prolongar su estancia en Valencia de cara a la 25-26. Antes, Miguel, te hago un 2x1. Puerto, sí, y ¿también firmarías a Xavi López Aróstegui la renovación?
Bueno, yo primero Puerto sí, porque creo que ha encontrado su sitio en el equipo. Y creo que lo ha encontrado básicamente porque ha encontrado un rol de especialista, ¿no? Lo que los americanos llaman una especie de 3&D, uh-huh, que creo que para un equipo, ¿no?, que le quiere dar el balón a sus exteriores y que sean ellos los que generen, pero que también haya jugadores para castigar esas ventajas, creo que eso a Puerto le ha venido muy bien. Este año Puerto ha tenido más tiros que nunca,
Estaba mirando antes en ACB, está casi en un 50% de acierto, ¿no? Es que estás hablando de un jugador que cuando recibe el balón, después de una ventaja que le puede haber generado Montero, o le puede generar Chris Jones, o le puede generar Badio, la está sabiendo castigar. Ha encontrado su sitio, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que en eso que dice Nacho, ¿no? De que, a ver, ¿cómo sería Puerto sin Pedro Martínez? Pero primero, yo me gustaría creer que este baloncesto que está construyendo Pedro va a ser una identidad que el club va a querer construir más allá de quién sea el entrenador y que sea algo que perdure aquí en Valencia, porque creo que también es en parte por lo que dices a Pedro. Y yo pienso que un jugador que sabe especializarse en su rol es un jugador que debe tener cabida en distintos estilos. Si entiende que un rol como, por ejemplo, acertar de tres y ser intenso detrás es algo que creo que cualquier equipo necesita. En cuanto a Xavi, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero al igual que veo que Puerto se ha sabido especializar, ya a Xavi le veo que creo que se está quedando un poco un jugador que hace muchas cosas bien, pero yo no tengo claro en qué se especializa. Es un buen defensor sin balón, es un jugador que igual tiene más bote, pero claro, a lo que quiere jugar Valencia Basket le vale Xavi López Aroste, especialmente cuando es dos. Yo creo que Xavi sería una buena noticia que se quedase, especialmente con ese mercado de cupos, pero creo que debería haber una pensada de, vale, nos quedamos a Xavi, ¿y qué queremos de Xavi López Aroste? Porque de Puerto ha estado muy claro y el resultado está ahí. Pero yo con Xavi creo que me está faltando, y viendo su uso en partidos importantes más todavía, saber qué jugador quiere Valencia Basket, qué quiere Pedro Martínez y qué quiere Xavi López Aroztegui de esta vinculación de las dos partes juntas.
Nacho, ¿tiene respuesta para lo de Xavi?
Sí, y me remito a mi respuesta anterior, que depende de qué vayas a jugar. Yo creo que el año pasado nos enseñó, y aislemos un poco el efecto Alex Mongrú, que la Euroliga es durísima. Uh-huh. Que la Euroliga es durísima cada año y que muchos de los jugadores que tenías no te valían para la Euroliga si tenían que compaginar con la ACB. Eso no ha cambiado. Por mucho que estemos este año muy contentos y que el equipo esté jugando muy bien, el equipo ha jugado la Eurocup. Y el equipo, históricamente, siempre que juega la Eurocup, en la ACB le va mucho mejor. Y nos creemos que los jugadores son mucho mejores de lo que son después en la Euroliga. No digo que no lo sean o que dejen de serlo. Lo que yo digo es que si el 80% de la plantilla el año pasado no te valía para compaginar Euroliga con ACB, nada te hace indicar que te vaya a valer el año que viene para compaginar Euroliga con la ACB. Y vale para Xavi, vale para Puerto, vale para Chris Jones, vale para Oyelay, para quien queráis ponerlo. Yo creo que hay que ser conscientes que si el equipo quiere jugar con la misma plantilla, la ACB y la Euroliga, una plantilla de 14 o así, y quiere competir en los dos sitios por llegar a playoff, hay muchos jugadores que no te valen.
¿Te vale Xavi, Fermín?
A mí me vale, pero no a cualquier precio. Es decir, yo me parece bien que Valencia Basket le mantenga el salario, no se lo mejore, y porque creo que lo que un poco explicaba muy bien Raúl, que es que es un jugador que para mí ha dado un buen rendimiento, pero no creo que tenga salario de estrella. Entonces yo creo que es un buen obrero, y que yo con Xavi, que es un jugador implicado, profesional y que además rinde, me lo quedaría, pero no a cualquier precio.
Miguel, en la última, el fichaje en el refuerzo interior, Valencia Basket en el mercado buscando reforzar la pintura, un 5 atlético que le pueda sumar para allá y quién sabe si prolongar su vinculación a la 25-26. Entiendo que lo ves normal, digo, lo de reforzar el juego interior es algo que salta a la vista desde el verano pasado. ¿Qué te parece este movimiento?
No, a mí es un movimiento que lo puedo entender, pero no entiendo los tiempos. Creo que la carencia del juego interior y el perfil que necesitas de ese interior que habéis comentado antes, ¿no? Que fuera un jugador rápido, que sea contundente jugando el bloqueo directo, que sea rápido recuperando, defendiendo. Creo que esa carencia estaba desde el principio de temporada. Y a mí la Braima, aunque creo que se vendió muy bien lo del ring protector, ¿no? Y que es un buen taponador, a mí la Braima tampoco era el perfil, ¿no? De pivot rápido, ni mucho menos. Entonces, esa carencia que tenía el juego interior de Valencia Basket la tiene desde noviembre. Hamdo ha encajado, Rivers es un jugador que da para lo que da, Costello, que es tu pivot titular, tiene unas carencias y unas virtudes muy claras, y Braima tampoco corrigió nada, ¿no? Entonces, ahora que ya has perdido, además, notándose tu carencia de física en la plantilla, que ya has perdido el título que te daba de comer la temporada que viene, que era ganar la Eurocup, puedo entender esta ambición por la Liga y yo la aplaudo. Quiero que Valencia afronte unos playoffs de Liga ACB con ambición, ¿no? Pero tenemos que estar en mayo dándonos cuenta de carencias que estaban claras en julio. O sea, yo es algo que no entiendo, ¿no? Y para mí también es relevante el tema de que quieres un interior que esté la temporada que viene. Pero claro, tú sabes dónde vas a estar la temporada que viene, porque posiblemente si Valencia juega Eurocup, o si diera el salto a FIBA y se fuese a DCL, que es una posibilidad que ha salido estos días, no es lo mismo un pivot para esos niveles que un pivot para Euroliga. Para Euroliga tú necesitas algo muy concreto y algo, diría que experimentado, que es algo que para DCL o para Eurocup no vas a encontrar. Entonces, yo es algo que entiendo el movimiento, pero no entiendo los tiempos y me cuesta entenderlo.
Pues yo creo que Valencia Basket tiene que firmar un pivot de muchísimo nivel que le sirva para ganar la Liga CB, que eso querrá decir, o para aspirar a ganar la Liga CB, que eso querrá decir que le vale para Euroliga, para ganar la Champions y jugar a la Champions y para estar donde esté. Ahí porque lo que necesitas es un 5 de mucho nivel.
Si apuntas alto, te da igual la competición.
Ahí voy. Yo creo que tú tienes que ir a tener gente como tiene Unicaja, que tiene 5 dentro de un modelo ya de juego muy eso, que le dan mucho nivel. Entonces tú tienes que ir a por un jugador de ese perfil.
Os lo digo siempre, me lo paso muy bien y aprendo mucho más con vosotros. ¿Quién está hablando por ahí?
Yo decía que, ahora que 5 hay libres, ahora, claro. De muchísimo nivel.
Uh-huh. No, ahora es complicado. Es complicado, ya decía los condicionantes del mercado para estas fechas, Fermín. Veremos lo que pasa. Creo que oigo algo de Alfa Cava de fondo. ¿Puede ser?
Osori.
Nos vale Alfa, más que Sori. Como decía, que me lo paso muy bien y sobre todo aprendo mucho con vosotros. Aquí en Deportes Copa Valencia estaría hablando y escuchando sobre todo durante programas y programas. Lo bueno es que cada semana os llamamos y así el oyente, que es lo más importante, sabe de qué va la película en Valencia Basket. Nacho Herrero, Agencia F, gracias por estar en Deportes Copa Valencia. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Miguel Domènech, te seguimos en Racota Aroncha. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos.
Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.